Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí una vez más en este podcast, hablando con el pastor Carlos. Que me escribo un mensaje que hope you're doing fine. El video, estamos. Si lo que me platicó Tim, estamos ahorita en vivo en YouTube. So, si alguien gusta comentar, ahí parece que aquí podemos mirar sus comentarios la primera vez que lo tratamos, a ver cómo sale. Y aquí una está con nosotros, como siempre, nuestro querido Pastor Carlos, que se encuentra en...
¿Dónde se encuentra el Pastor? Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Hoy me encuentro en Boston, Massachusetts, y acabo de venir al trabajo y hace un frío afuera y está nevando. Así que... Si quieren orar por algo, oren por mí, que mañana supuestamente está nevando todo el día y tengo que tomar el vuelo para regresar a casa mañana jueves en la noche. Así que aprecio sus oraciones para llegar a casa de regreso.
Sí, está nevando. Acá está haciendo un frío.
No, aquí está nevando bien fuerte.
Ay, no. Bueno, Pastor, empezamos con el mensaje de este domingo. Usted habló de Apocalipsis, pero más en específico de las iglesias o de las cartas a las iglesias. Y lo que miraba, que no es solamente hablando del libro de Apocalipsis o de revelaciones formuladas como las predicciones del futuro, pero más bien cómo podemos aplicarlo o qué nos dicen estas cartas a nosotros como iglesia.
Sí, sí, es el libro de Apocalipsis es un libro por la mayor parte profético del futuro, los fines del tiempo, pero eso comienza a partir del capítulo 4. El capítulo 2 y 3 tiene 7 cartas a 7 iglesias reales y son mensajes para nosotros en el presente. Y eso es lo que estamos estudiando. Comenzamos la semana pasada con la carta a la iglesia de Éfeso.
Éfeso. Y esta aplicación va a ser un poco más para, yo creo, escudriñar o mirarnos al espejo de la palabra de Dios, saber cómo estamos como personas individuales o como iglesia entera. Y Éfeso es una de las, es la primera carta, pues, la primera iglesia a que se le dirige la palabra de Dios en este caso.
Sí, sí, como mencioné el domingo, Éfeso era la iglesia principal, se puede decir, donde llegó Pablo, estableció la iglesia y de ahí se extendieron todas las iglesias de Asia Menor que vamos a estar viendo en estas 7 cartas.
Oye, leí que Éfeso era una ciudad muy grande, como un puerto, se me hace que era un puerto, y que era tan, tan rica que los reyes guardaban sus tesoros en ella como un museo. Y que la dejaban vivir independientemente. Está bajo el dominio romano, pero todavía estaba independiente por sus riquezas.
Era una ciudad muy próspera, se manejaba por sí mismo, pero muy idólatra. Tenía el templo de Diana ahí, y donde se celebraba con perversión y depravación y moralidad sexual. Esa era la adoración.
Era una gran batalla de lo inmoral, ¿verdad? Un estilo inmoral a un estilo después de santidad pasado en el cristianismo.
Sí. Mira.
Otra cosa que estaba mirando, cuando dice que Jesús les halaga en su labor, la palabra que usaban en griego era como capos, algo así, que significaba que trabajaban hasta el punto de cansancio. O sea, que hasta se cansaban.
Sí, dice la palabra, dice Éfeso que trabajaban arduamente. La palabra ahí literalmente significa trabajar hasta que no puedas más. O sea que era una iglesia con mucha actividad, muchos programas, mucho servicio, hacían mucho, trabajaban muy duro.
Y como usted dijo, se miraban como la iglesia ideal porque era muy activa. O sea, en estos días la miraríamos como una super mega iglesia que todos queremos ir porque se mira como que se están mirando muy... Y como diría muchos, el espíritu se está moviendo dentro de ella.
Exacto. Y es muy... Cualquiera diría, wow, esa iglesia, yo quiero estar en esa iglesia. Y podrías ir ahí, podrías ver todo lo que está pasando y hay bastante emoción, bastante actividad, cosas pasando. Pero no siempre, como dije, es lo que miras externamente. Dios no solo mira lo que hacemos, sino lo que somos.
Y sí, y eso es lo que me trae al punto donde estaba mirando que como que los podía comparar, como le decía, con los judíos, que eran, tenían un fervor, ardor, amor para el Señor, para las leyes de Dios, al punto que casi se habían olvidado lo que era más importante, la misericordia de Dios, y traían las leyes y las cargas sobre la gente para cumplir la ley, que según para ellos era muy importante. O sea, yo creo que los judíos eran como los Éfesos, y luego después se convirtieron en fariseos con esa dureza de corazón para cumplir las leyes de Dios sin misericordia.
Sí, es muy interesante y es un ejemplo que debemos de tomar cuenta, porque la iglesia de Éfeso fueron gentiles, gentiles que se convirtieron al cristianismo, pero después de 20 años ya estaban actuando como los judíos legalistas. Lo que tenemos que tener mucho cuidado, que venimos como creyentes y es muy fácil caer en el legalismo que pensar que nuestras obras, nuestras actividades, nuestros programas es los que nos justifican ante Dios. Y todo el sermón del monte que vimos el año pasado es acerca de eso. Jesús hablándole, lo que ustedes hacen no es lo que se justifica. Dios mira el corazón.
Sí, y leí una frase que decía: la iglesia que pierde su amor pronto perderá su luz, y no importa qué tan buena sea su doctrina.
Exacto. Sí, lo otro que dice, que esa iglesia miraba, escudriñaba la palabra y exponía como mentirosos, pero es una cosa entender la palabra que aplicarlo a tu vida. Y es muy diferente y hay muchas veces pensamos que porque estamos estudiando, entendiendo, estamos bien, pero la palabra dice que no solo debemos ser oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. Y cuando haces, dice en Mateo 5, dice, el que me ama, me obedece mis mandamientos. Entonces, no solo es de entender los mandamientos, sino que es obedecerlos, y eso demuestra tu corazón.
Y otra cosa que me recuerda mucho que decía Jesús, que le decía a los fariseos, le decía: entiendan esto, que prefiero misericordia que sacrificio. Y como que a veces cuando llega el legalismo, nos olvidamos de la misericordia y queremos condenar a cualquier persona que miremos que está mal, en vez de restaurarlos y buscar que se reencuentren con Cristo. Estamos listos para dejar la hacha caer encima de ellos de la
Sí.
ley.
Y esa es la diferencia de hacer obras y hacer las cosas por amor. Porque cuando amamos las personas, queremos que ellos cambien, no por hacer buenas obras, sino porque quieren. Conocemos qué era cuando no conocíamos a Cristo. Pero cuando vemos a las personas haciendo cosas que no deben que hacer, es fácil caer en legalismo, empezar a juzgar, condenar. Pero si lo estás haciendo las cosas por amor, les vas a tratar de atraer. Dice la palabra que Dios, Jesús, miró a la gente con compasión, sentía el amor por ellos. Y eso es lo importante de aquí, que Dios quiere, la actitud es más importante que las obras. Dios le interesa más la actitud detrás de las obras. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque amamos a Jesús. Llegamos a las personas, les pedimos que quieran lo que nosotros tenemos, porque amamos a Jesús.
Y sí, es lo más importante. Y eso de hablando del amor, de regresar hasta el primer amor, me acuerdo de la historia de Pedro, cuando Jesús le pregunta: ¿me amas? Y él le contesta como que sí te amo. Como que después de un tiempo de servir al Señor, como que ya cuando, si Jesús nos preguntara: ¿me amas? Te sigo sirviendo, al rato te hablo contigo.
Sí,
Podemos
lo mismo como hacemos
enfriarnos.
con nuestras relaciones personales. Después de conocer a alguien por mucho tiempo, nuestra esposa, nuestros amigos, asumimos que saben que los amamos y no le preguntan a Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. ¿Por qué? Mira lo que estoy haciendo por ti. Pero eso no es el amor. El amor ágape es el amor que se demuestra y es una comienza del corazón y se expresa con acciones. Pero comienza con el corazón.
Yo creo que a veces tenemos que recordarnos que tenemos que decir te amamos antes de que sea muy tarde, o simplemente asumimos que la persona, sí, ya lo saben, no se lo tengo que decir. Y
Sí. Sí, porque
y que
muchas
no
veces
sé.
pensamos, le dimos a la esposa cuando nos casamos, sí, te amo. Y si cambio mi mente, ahí te aviso. Si no, asume que te amo. Pero eso no es, la palabra es el cuando amas algo que dije el domingo es que la vida del creyente es una historia de amor. Es una historia de amor con Jesús y ese amor debe crecer cada día. Esa es la historia, eso es lo que debemos que hacer como creyente. Mientras más lo conocemos, más lo amamos y eso es lo que tenemos que hacer.
So, ya nuestra relación con Jesús es basado en una relación de amor, o sea, no es más de crecer en sabiduría de la Biblia o de doctrina o de teología o de servicio en la iglesia, sino de tener una relación profunda con Él, y servirle acuerdo a la voluntad de Él y como Él le gustaría. O sea,
Y eso, lo que,
asumirse.
eso añade otra dimensión a tu servicio, porque si no lo haces por amor, entonces cuando vengan las adversidades, cuando trabajas duro y solo pocas personas llegan, entonces te sientes mal. Pero si lo haces por amor, vas a decir, no, lo estoy haciendo por Cristo. Si alguien te dice algo o te mira de una manera, te enojas, ah, ya no tengo que ver nada con eso, ya mejor no me acerco a esa persona, a ese ministerio, o ya no me aprecian. Pero si te acuerdas, lo estoy haciendo por amor a Cristo, no es por esta persona que me está hablando, mirando mal. Y entonces eso es lo que quiere Dios, que hagamos la cosa porque lo amamos, no porque nos sentimos bien o porque la otra persona van a decir.
No. Y sí, es mucha verdad. Y tenemos que practicar mucho eso y aprenderlo cada día. Refrescar la llama del amor de Dios en nuestro corazón cada día, porque sin duda poco a poco se opaca. A lo mejor está una chispita pequeña que sigue viva, pero no el ardor que debía de estar de acuerdo al amor de Dios, ¿verdad?
Sí, y eso es muy importante, hermanos, que estemos unidos siempre, porque eso es lo que mantiene el fuego, cuando nos apoyamos unos a otros, nos animamos, nos exhortamos. Y dice la palabra, no dejen de congregarse para apoyarse. Si quieres mantener la llama de un fuego encendido, tienes que mantenerte junto con los otros que se están quemando. Si estás comenzando un fuego, tienes un fuego y está quemando y sacas un pedazo de carbón y lo pones afuera, se va a apagar. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nos alejamos de la iglesia, de Dios, de la comunión, nos apagamos. Hay que mantenernos siempre unidos, juntos, y ahí es donde nos animamos y mantenemos el fuego quemándose por Dios.
Y eso sí es verdad porque muy tristemente a veces como uno no mira a la gente a veces en la iglesia muy seguido, dice, no, fulanito está enfermo y uno no le pone cara al nombre. A veces el amor y la pasión de orar por esa persona fervientemente se apaga, pero porque uno no le pone cara al nombre, nomás oramos por una persona que está enferma, pero si no la conocemos muy bien, y yo pienso que un poco el fervor baja. Oramos por la persona porque está enferma, pero cuando conocemos a alguien, oramos más fervientemente por ellos.
Sí, hermano, y por
Sí.
eso quiero tomar el tiempo para promover los estudios que estamos comenzando en casa, porque esa es la iglesia, vivir juntos. La iglesia de nosotros, este domingo otra vez tuvimos las más personas que hemos tenido, era 162 personas. Es difícil poder exhortarse, animarse, con velar por uno por los otros con un tamaño de iglesia así. La manera que nos mantenemos unidos es en estos grupos pequeños. Ahí es donde nos podemos conocer, orar y estar pendiente de uno por los otros. Así que si no se han apuntado para las clases que vamos a comenzar la próxima semana en casa, les exhorto, les animo, les suplico, apúntense. Este domingo vamos a tener el listado otra vez, apúntense y van a ver qué diferencia hace en su vida cuando estás reunido con un grupo pequeño, velando unos por los otros, amándose unos por nosotros. Así que, por favor, hermanos, les suplico, mi oración es que todos se puedan apuntar para un grupo de estudio de casa.
Y así lo vamos a hacer porque es tan bonito tener compañerismo y mirar caras y conocer gente y abrazar, que eso es lo que nos recuerda. Oh, este hermano yo lo platiqué con él, lo abracé y ahora que miro que está enfermo voy a orar fervientemente por él, ¿verdad? Dicen en inglés be there or be square, porque si no estás, no estás alrededor. Y
Sí,
si y no tiene que estar ahí para poder a recibir el amor y conocer a la gente, sí.
Yeah. Y eso, el estudio, el mensaje de la próxima semana es la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre. Y hermanos, este mundo va a haber sufrimiento. La iglesia de nosotros ha pasado por tragedias. Hemos tenido muchos milagros, pero también tragedias las últimas semanas, los últimos fin de año, adversidades. Es en ese tiempo que nos necesitamos unos con los otros. Y es ahí donde vemos a la iglesia obrar. Porque el mundo va a haber sufrimiento. Pero te imaginas ese sufrimiento si no tienes a tus hermanos que te están apoyando, tus hermanos en Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Vamos a ver por qué hay sufrimiento en el mundo. ¿Por qué una iglesia tan fiel tiene que sufrir? ¿Por qué un creyente que es fiel, mantenido en la palabra, sufre? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana en la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre.
Oh, pobre iglesia. Hay que orar por ella.
Sí.
Porque sufre. Sí. No, pero ya, yeah, eso esperamos, o sea. Porque yo sé que en los tiempos de venideros, en los futuros, siempre va a haber una cierta de tribulación. A todos nos va a pasar alguna tribulación, un problemito o algo. Y es cuando debemos estar fuertes y aprender de estas cartas para poder adquirir la actitud correcta como iglesia y como persona individual.
Correcto.
En eso yo creo que esperamos.
Sí. Así que espero, no se lo pierdan, hermanos. Espero verlos el domingo otra vez. Vamos a comenzar con la segunda carta, la carta a la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre.
Pobre iglesia, vamos a hablar por iglesia que sufre. Ok, pastor, muchas gracias por compartir con nosotros. A ver si todo funcionó bien, porque como le digo, fue un sistema nuevo que me dijo Tim que íbamos a tratar, que iba a salir live en YouTube, a ver si salió. Pero seguimos adelante. Se cuida, pastor, bendiciones. Que todo vaya bien en su viaje al regreso a casa y nos miraremos el domingo.
Gracias, hermanos y hermanas. Nos vemos el domingo si Dios lo permite.
Okay. Y a todos, bendiciones, se cuidan y nos miramos el domingo. Y hasta luego.